Buenos días, ¿qué tal? Soy Diego Villán y estás escuchando El Granero en Radio Colores. Hoy seguro que te sorprendió un poco la música de cabecera. Pero bueno, hoy venimos para eso, ¿no? Para romper muros, prejuicios y acercarnos más y conocer una música tan elaborada y tan bella como es la música electrónica. Estamos escuchando el grupo Underworld, la mítica canción Born Sleep, banda sonora de la película Trainspotting. Y bueno, buscando información, conceptos de lo que podríamos llamar música electrónica en las redes, vi que como la mayoría de las cosas o la mayoría de información, pues que no se tiene el mismo criterio en todo. Y eso está bien, ¿no? Pero bueno, encontré como dos fuentes de lo que hablaban de música electrónica, aunque en el concepto principal siempre se estaba de acuerdo y siempre encontré esta definición. Es aquel tipo de música que se emplea instrumentos musicales electrónicos y tecnología electrónica para su producción e interpretación. El nacimiento de la música como tal no lo vi tan claro o no se veía tan claro porque había algunas teorías en las que hablaban de que en los años 70, a finales de los 70, los años 80, la música electrónica fue creada en ciudades como Chicago, Detroit, de Estados Unidos. Podríamos decir que en Detroit se creó la escena techno y en Chicago se creó el house o la escena house. Y luego otras ramas que estuve encontrando en internet traían más el concepto como música electrónica a que se descubre a finales de los 70, principios de los 80 también, pero en Europa, de la mano de grupos europeos como los alemanes Kraftwerk o los británicos Depeche Mode. Bueno, yo no sé cuál es de las teorías es la correcta, pero hoy tenemos un invitado que hablaremos de ello y hablaremos de todas las cosas que está haciendo, que todas las cosas que están por hacer y de lo que significa para él la música electrónica. Mientras vamos a escuchar un poco de fondo un tema de Plastic Man. Bueno, pues para empezar la entrevista con la persona que ha venido, vamos a introducirla con un tema suyo, con un tema que se llama Dark Salk, del sello discográfico Dovecraft, que al seguro que a más de uno le suene, a alguien que se haya sumergido en la música de él, y ahora mismo os lo presento.
Yeah.
Bueno, pues dejamos este precioso tema un poco de fondo y vamos a ir pasando a que conozcáis a nuestro invitado. Pues estaba refiriéndome al gran Diego, Dimitro. Buenos días, Diego.
Muy buenos días, Diego.
Oye, muchas gracias pues que estés aquí, y agradecerte las facilidades que me has puesto como para venir, como para pasarme la música de buena calidad, todo. Gracias,
No, gracias a ti por generar un espacio en el que poder promocionar y dar un poco de voz a los productos palentinos.
Muy bien, eso es para lo que está el granero, y aparte pues para todos los productos, y no hay otro como la música electrónica, que aparte aquí nos gusta. Bueno, y la primera pregunta que tengo, Diego, es, después de la pequeña teoría esta que he soltado yo para quitarnos lo del medio sobre dónde nació, aunque tampoco me gusta mucho añadir la palabra nació, pero dónde se creó la música electrónica, ¿qué me puedes aportar tú?
Yo estoy de acuerdo en que los nacimientos de estas cosas, como que no existe el segundo uno, ¿no? Quiero decir, suelen ser más paulatinos y está siempre el debate de, no, es que yo tengo un amigo que antes de esto ya estaba usando no sé qué máquina. Yo lo desmitifico un poco porque la música electrónica, hablar de música electrónica es como hablar de música analógica, quiero decir que es un campo súper extenso. La gente lo relaciona con un sonido, pero a mí me parece que es absurdo. Se basa solo en que está hecha con instrumentos electrónicos. Sí. Y a mi entender, los primeros, yo tengo una teoría personal, los primeros que a nivel conceptual empiezan a trabajar esto es el DAB. El DAB son los primeros que empiezan a trabajar sin instrumentos, ya con pistas grabadas, y empiezan a jugar y a profundizar en los delays, en las reverbs, empieza a salir a tener importancia la figura del productor, que no tiene ni por qué saber tocar un instrumento, ni por qué saber de música, pero empieza a trabajar en su estudio con sí, sus claro, máquinas y a generar algo nuevo. Y luego yo soy partidario, o sea, de lo que has dicho. Yo creo que Kraftwerk y Europa empieza a experimentar antes que el resto. Otra cosa es que en Detroit y en Chicago sí. Se asiente luego como empiece a haber un circuito muy claro, sí, claro, y efectivamente y empiecen a surgir géneros.
Sí.
Pero de ahí a los
creo que también es eso lo que acabas de decir tú, que creo que en Detroit o Chicago se creó más a lo mejor un género específico, ¿no? Como puede ser techno, la música de Detroit, claro.
Efectivamente, sí. Y una lo que yo denomino siempre cultura o circuito, sí. Y en eso no hay discusión, pero de ahí a que fueran los primeros que hicieron música con
sí, el en eso estoy de acuerdo. Bueno, Diego, y aparte esta pregunta que así nos la quitábamos después de la teoría, vamos a presentarnos un poco para ti, porque yo te conozco, te disfruto mucho, aparte eres amigo, pero bueno, vamos a presentarte. Diego, hoy le traemos, pero podría venir como muchas personas o personajes, porque es un artista multidisciplinar aquí en Palencia, pero hoy viene como Dimito, como la faceta de DJ, pero le podéis conocer también como Dimitri, como lo que es, pues la persona que hace los premios que se dan en la muestra de cine de Palencia, o ha hecho grandes exposiciones o grandes trabajos, como muchas fachadas que nos vienen a la mente. ¿En qué estás ahora metido? ¿En esto de la música electrónica también te está dando?
No, de hecho la gente se sorprende. Yo estudié cuestiones relacionadas con la imagen. Pero en un principio, a los veintipocos años, lo primero que me dediqué fue a la música, como DJ. Lo único que bueno, enseguida decidí o vi claro que no, que para mí no era una carrera de larga duración. Y aunque lo disfruto mucho, yo llevo años que para mí es un hobby, es una pasión. No, en ningún momento lo planteo como trabajo, pero además de forma exagerada. No quiero caer en... Mi trabajo es otro.
Sí.
Mi trabajo es la imagen y disfruto mucho de la música, hasta tal punto, de hecho, que tengo dos vertientes. Estaría Dimito, que es la opción más conceptual y más personal, y luego el Dimitri, que es un DJ que pone música para todos los públicos y pone a las fiestas de pueblo del revés.
Y además el segundo concepto, el Dimitri, siempre también trabajando mucho la estética, regalando máscara cuando hay que hacerla.
Digamos Digamos que a mí me quedó muy claro, yo soy un apasionado de la música, de otras cosas y de la música también, pero me quedó claro hace años que hay muchos apasionados, como yo era en su momento, demasiado conceptuales, que se nos olvida que en una fiesta, además de música, hay otras muchas cosas, ¿no? Y está desde el espacio en el que celebras la fiesta hasta el ambiente que generas, ya sea con disfraces, con iluminación. O sea, y yo creo que esto se nos olvida muchas veces, pero es súper importante, sobre todo para la mayoría del público que no tiene tanta pasión o tanta escucha, pues todo esto...
Generar un entorno, ¿no? Claro. ¿Y cómo te acercaste a la música electrónica? Yo me imagino que siempre, yo que nunca he pasado de consumidor, no me he puesto nunca a elaborar, a producir, tú también entras o llegas a ella como consumidor, con primeras fiestas que se hacían con sí, 16 como, años, como que...
Efectivamente, sí, como consumidor, y yo creo que además en mi caso creo que se da una cuestión generacional en la que voy a coincidir con otra muchísima gente. Yo tengo ahora 40 años y yo el paso a la electrónica lo doy con... que no creo que es, por eso digo que no creo que solo lo diese yo, lo doy con grupos, el momento en el que la electrónica se mezcla con el rock, cosas como Chemical Brothers, Prodigy, Fatboy Slim. Y todo esto responde a un momento en concreto, al 2000, digamos, ¿no? Que yo creo que hay mucha gente que veníamos del rock y del pop, que estos grupos y estas bandas consiguen a hacernos prestar atención a la electrónica, y yo una vez que empecé por ahí y he acabado como el Rosario de la Aurora.
¿Y no sería lo mismo ahora, una vez que ya empiezas a hacer música, cuando ya te ves tú con 20 años o con 18, a querer también, aparte de no solo consumirla, también hacerla? ¿No sería lo mismo hacerla en esa época que hacerla ahora, no? Hoy en día, ya con las nuevas tecnologías o las facilidades, no sé si será mucho mejor o peor, ahí ya no me meto, pero más fácil sí, ¿no? A lo mejor.
Sí, yo comento, lo primero que tengo que decir es un ejercicio de honestidad, porque yo soy el productor musical más peculiar que conozco, en cuanto a lo siguiente, en cuanto a que yo no he tenido ningún tipo de formación, en mi vida he acudido a un curso, ni siquiera me gusta mirar tutoriales. Yo básicamente, mientras mis compañeros estaban jugando a la PlayStation, yo empecé a jugar con programas de producción musical. Y son básicamente eso, 20 años de prueba-error. Y en un principio yo es que ni me planteaba el que iba a hacer con esas creaciones, o ni siquiera si iban a salir alguna creación. Era más pasar el rato a nivel personal. Y yo creo que, como en todo, el ensayo y la práctica te lleva a hacer algo más menos bien. Pero bueno, que yo no tengo, al igual que en la gráfica, me considero que tengo oficio y domino el lenguaje. Sí. En la música, como productor, no. He ido experimentando y soy capaz de hacer lo que hago, pero no sería capaz de hacer otra cosa.
Pues mira, si te parece, Diego, lo que podemos hacer ahora es que, ya que estábamos hablando de tu música, de cómo la haces, vamos a escuchar un poco un tema tuyo. Perfecto. Y seguimos charlando un poco. Pues mira, y nos hablas ahora un poco de él. Vamos a escuchar el Dimito, el... No, yo no.
Ya no da.
No, ya no da master. Y vamos a escuchar un poco y ahora nos cuenta a ver qué se le parece. Venga, disfrutando.
I'm just a little bit.
Bonita canción, ¿eh? Con algún toque un poco... Bueno, lo tenéis que sacar vosotros mismos. Vamos a preguntarle al autor.
A mí no me gusta nada. Me parece espantosa.
Háblanos un poco de esta canción, Diego.
Bueno, esta canción es un... Yo tengo gran pasión por el reggae y por el dub. Y en esta ocasión es una canción que creo que está en descarga gratuita por parte del sello, porque tira parte de una capela del Ya No Dead de Sidney O'Connor, que a su vez es una versión de un tema clásico de reggae. Y digamos que aquí sí que se intuye un poco más pues esa, como una versión de dub electrónico. Sí. Pero he de decir que a nivel personal y en conjunto, dimito, me cuesta mucho encasillarle en un género. Pero no lo digo en plan presuntuoso, no, es que yo hago algo... Que lo he contestado, quiero decir, porque luego cuando se pone a la venta mi música en los espacios especializados tienen serios problemas
en encasillarla, ¿no?
Efectivamente. A mí me gusta llamarlo una especie de post-dubstep, y me explico, o sea, tiene que ver en cuanto a concepto, no tanto en cuanto a rítmica, pero le doy toda la importancia a los graves y a la percusión.
Sí, se nota.
Efectivamente, y eso es lo que te lleva, lo que mantiene el peso de la canción, y luego pasan cosas por abajo. Como varío de ritmos y varío de tal, es ahí donde es muy complicado encasillarlo en un género. Pero bueno, no tengo ningún problema, porque los géneros también...
Es algo muy abierto, ¿no?
Es algo muy abierto y que sirve para... En el fondo no sirve para hacer la música, los géneros sirven para hablar de la música. Sirven para que tú, sin escuchar música, puedas entenderte con alguien.
Y ahora que me ha sacado este tema, vamos a abrir un poco un melón, que también podríamos tocarlo dentro de la música electrónica. ¿Cuál es tu opinión al nacimiento de nuevos géneros como se están creando hoy en día, como el trap, que se puede decir? ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, como el trap y digamos que a un nivel mainstream a la gente le llega un 1%.
Sí, claro, solo te entra el Zetangana o alguna cosa.
No, y un 1% de los géneros.
Vale.
Lo digo porque yo ha habido momentos en los que cada medio año te venían con un nombre nuevo, ¿no?, de género. He de decir... A mí me gusta todo lo que sea la creación, me gusta todo lo que sea que surjan cosas nuevas, y a mí me encanta cuando oigo a alguien hablar de géneros, preguntarle, intentarme enterar de cuál es la definición de esos géneros. También creo que hay mucho flipado que le gusta escucharse a sí mismo diciendo palabras raras, y yo creo que si no tienes delante a otra persona que te está entendiendo, eso no sirve de nada.
Hay mucha gente en el tema este musical, yo le veo, que le gusta sentar cátedra cada vez que habla, ¿no? Y parece que decir, yo vengo aquí, digo lo que es y digo que esto ya no es música, como puede ser ahora con el trap, que esto ya no y ya está, o esto es machista, o esto es, no sé, y ya está.
Yo creo que se dan dos cosas. Lo que tú dices de entablar cátedra, hay mucha gente que le gusta... ¿Cómo decirlo? Bueno, y es lícito, teorizar sobre la música. Yo siempre he dicho, y soy un defensor, que a mí la música me gusta para escucharla, para bailarla y para hacerla, pero no especialmente para hablarla. Y creo que hay mucho hablador de música, que a lo mejor deberían de hablar menos de música y escuchar un poco más o sin más, no estoy criticando a nadie, pero sí que creo que hay, si tienes a alguien delante que te quiere escuchar y que está por la conversación, estupendo, pero creo que hay mucha gente que se olvida de la comunicación y parece que aprovecha cada ocasión para alardear de sus conocimientos o de los nombres raros que
se... ¿Y no te parece a ti también, Diego, que muchas veces estas músicas nuevas que están saliendo también se crean un poco incluso para insultar detrás de la otra persona, como que es un poco clasista, ¿no? Como que ya si escuchas un cierto estilo de música o trap o no sé qué, ya tienes que ser un choni o ya tienes que ser un reggaetonero o ya tienes que ser como que...
Yo creo que la gente está confundida en cuanto a lo siguiente. Las músicas no transforman a la sociedad, sino que es al revés. Me explico. Lo que yo creo es que tú por escuchar trap no eres más choni. Sí que creo que el trap nace de una juventud y
de barrio, a lo mejor, sí.
Efectivamente. Lo digo porque la gente te dice, pero estas letras, mira de qué hablan, y eso lo escucha la juventud. No, es al revés. Esa juventud está hablando ya de esas cosas, sí, claro. Y de repente generan un medio musical, un género musical que les permite hablar de lo que ellos
se pueden expresar, claro.
Y creo que es ahí donde entra la vaca sagrada y el discurso de la gente que ya no lo entiende, los cambios generacionales, pero eso ha estado siempre ahí, estará siempre ahí, y bienvenido. O sea, a mí no me tiene por qué gustar todo, pero sí que la creación y que se diversifiquen las cosas a nivel musical, a nivel gráfico, tal, a mí me parece de puta madre, iba a decir.
Sí, lo puedes decir, aquí de momento lo podemos decir. Vamos a hablar un poco más y ya vamos a ir dándolo terminado, Diego, el tiempo es el tiempo aquí, no podemos hacer otra cosa. Vamos a hablar, tenía yo aquí apuntado, dentro de la música electrónica, un gran exponente que hubo aquí en España y creo que algunas veces denostado, es la Ruta del Bacalao. Sí. ¿Qué importancia crees que hubo aquí en España o qué significó para ti, aunque ahora ya lo tengamos en el concepto de oscuro y drogas, todo lo que sea?
Me estaba riendo mientras escuchaba la pregunta porque no habíamos hablado nunca de esto y da la casualidad de que soy un defensor.
Yo también, sí.
He de decir que en su momento y ni en la actualidad yo consumí esa música. Sí, tiene mucho que ver con lo que acabo de decir anteriormente, de que a mí me parece bien que la cultura se extienda sea como sea. Yo el bacalao concretamente no le presté mucha atención, a día de hoy me hace gracia, pero creo que la movida de este país no fue la de Madrid, sino que fue la de Valencia. Y es más, por lo que tengo entendido, el bacalao es el único género electrónico que nació y hemos inventado en España.
Seguramente,
más o menos orgullosos de ello, pero que dice que este género tenía una definición, un ritmo y unas características concretas, y eso surgió de aquí, de España. Efectivamente, se le recuerda como, pues por lo que tú has dicho, de drogas, sí, oscuridad y demás. Pero yo creo que eso tiene que ver con España. Este fin de semana hablaba de cómo en Alemania se puede hacer una rave de tecno en mitad de una gran ciudad, y en Alemania sí que son capaces de entender eso como cultura.
Claro, y yo, a mí lo que también me molesta un poco de la Ruta del Bacalao es que tenemos una escena, lo que acabas de decir tú, de la movida, que se recuerda a creatividad, a no sé qué, y cuando hay un montón de músicos que te vienen a la cabeza que han muerto por drogas.
No,
y te piensas en la Ruta del Bacalao y directamente te vas a drogas cuando... Bueno, no
sé. Es mucho más fácil, no voy a hablar de cantidades, sí, pero es mucho más fácil. A mí, ahora mismo, me saldrían como que 15 nombres de la movida madrileña de gente que murió por drogas, sí, y no te sé decir ni un DJ que...
Sí, yo tampoco persona. Me viene a la cabeza, seguro que los hay, eso está claro, pero no me viene a la cabeza.
Efectivamente, me gusta ese detalle también.
Bueno, y pues ya nada, Diego, vamos a despedirte, vamos a hablarnos, que nos digas un poco dónde podemos ver tus trabajos, dónde podemos escuchar, en qué plataformas o en qué páginas web podemos seguirte.
Bueno, a nivel gráfico es sencillo. Yo creo que si pones el Dimitri todo junto con acabado en Y en internet, ahí te aparecen todas mis referencias. Y a nivel musical es un poco más complicado. Aquí en
SoundCloud o alguna cosa así, ¿no?
Sí, efectivamente, SoundCloud y Mixcloud como Dimito o como Dimitri. Luego actuaciones en directo, pues aquí en Palencia.
Eso, ¿dónde vas a podemos verte dentro de poco? ¿Tienes algo programado?
Tengo cosas programadas, pero no por aquí. Tengo fecha en Valencia el 1 de marzo. Bien.
Si necesitas a alguien que te lleve los vinilos, desde aquí el granero nos os mostramos.
Pues eso también se agradece, porque yo cuando empecé te sobraban los amigos. Todos querían llevar los discos a DJ. Ahora me la veo sola, porque ahora todos son DJ.
Es muy fácil, Diego, ya lo sabes. Bueno, pues Diego, para despedirte vamos a dejar una canción tuya de fondo, que vamos a poner otra historia de Grimm. ¿Por qué este nombre?
Aprovecho. Yo cuando me pongo a hacer las canciones no sé lo que va a salir. Voy a hacer un tema en este plan. No, me pongo a jugar, como bien decía antes, y acaba siendo lo que sea. Entonces los nombres se los tengo que poner al principio, porque el archivo tiene que tener un nombre. Entonces los nombres rara vez tienen un mensaje.
Pues ya sabéis, vamos a dejaros con este tema. Diego, muchísimas gracias de que hayas venido.
Muchísimas gracias a ti, Diego.
El otro. Y ojalá que te tengamos pronto, pues oye, para de cara a verano, para que nos hables un poco las cosas que vas a hacer. Y otro día, cuando tengas alguna exposición de arte visual, pues también te vienes y nos la explicas, ¿vale?
Encantado, maravilla.
Bueno, pues vamos a escuchar otra historia de Green, de Dimito. Disfrutadla. Esto ha sido Dimitro con otra historia de Green. Espero que os haya gustado la entrevista, os haya gustado la persona de él. Y no dejéis de ir a verle cuando tengáis oportunidad, porque os va a hacer bailar. Y no dejéis de ver todas sus obras, porque sabemos que os va a gustar. Pues nada, ya nos vamos a ir despedir por hoy. Solo daros la agenda cultural, como todas las semanas. Deciros que tenéis en el Uni el 1 de este febrero a Sexy Zebras, un concierto divertidísimo. Tenéis el concierto fiesta del aniversario Edén, con un montón de DJs y de grupos palentinos. De Pedro en el Principal el 9 de febrero, pues un concierto para que os toquen los corazones un poquitín. El espectáculo de The Hall, que yo lo vi en Barcelona con el gran Paco León y fue muy divertido, del 31 de enero al 3 de febrero en el Principal. Y bueno, no nos olvidemos del Festival de Jazz de Villamuriel de Cerrato, los días 8, 9 y 10 de febrero en la Casa de Cultura de Jesús Meneses. Aquí le hemos hecho un especial, iremos allí a disfrutarlo y es un buen día para que conozcáis un bello pueblo como Villamuriel de Cerrato. Y bueno, la recomendación literaria ya ha dado... que hoy estamos musicalmente hablando en un entorno un poco más distinto de lo que solemos traer, vamos a hacer lo mismo con la literatura, ¿no? Y vamos a hablar de filosofía. Y vamos a recomendar el libro El hombre unidimensional, de Habermas Marcuse. seguro que ya muchas y muchos lo conoceréis, y la obra es un análisis de las sociedades occidentales que, bajo un disfraz democrático, si se puede decir, esconden una estructura totalitaria basada en la explotación del hombre por el hombre. Uno de los argumentos principales del libro es que la sociedad contemporánea democrática obstruye todo cambio social asimilando las fuerzas sociales contrarias y controlando todas y cada uno de las necesidades del individuo. The time has come to push the button. World, my finger is on the button. My finger is on the button. My finger is on the button. Push the button. Bueno. Y para despedirnos estamos escuchando la canción Push the Button de Chemical Brothers. Y ya os voy diciendo hasta la semana que viene. Ojalá que os haya gustado el programa de hoy, os haya servido para abrir un poquitín los oídos, que aquí siempre lo queremos hacer en el granero, y os haya acercado un poco más a esta música. Así que, como decimos todas las semanas, y con más razón esta, bailad y nunca dejéis de bailar. Hasta la semana que viene.